mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense hoy con el delegado territorial de la Xunta en Ourense. Don Gabriel Alén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, boa tarde.
Boa tarde.
Encantado de, una vez más, estar aquí, pues no estudio de la cadena COPE Ourense.
Encantado de que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense. El primero tema que yo quería preguntar es por lo que se vivió durante todo fin de semana. Dende o pasado, xoves, cando chegaron en representantes de 12 países de asociación xacobeas, rematou no día de onte. E que balance fai deste Congreso Internacional de Asociación Xacobeas en Ourense?
Si, a verdade é que si é importante a labor que desempeñan esas 350 asociacións que hai de Amigos do Camiño de Santiago, o 60% de fora de España, se é importante esa labor de difusión, de investigación e de posta en valor do Camiño de Santiago, pues moitísimo máis un congreso desta índole, un congreso internacional que celebrábamos en Ourense. Hai que agradecer e felicitar os organizadores, en este caso a Asociación de Amigos do Camiño Mozárabe Vía da Plata, todas as institucións, como non pode ser de outro modo, temos que arroupalas. Aquí estuvo o presidente Rueda na inauguración, pasado venres. Aquí estuvo Nava Castro, a directora xeral de turismo na clausura, e eu mesmo participei en moitos dos actos, e a verdade pois que é un traballo importante de difusión, como digo, de investigación dese gran valor que é o Camiño de Santiago para Galicia, tamén para Ourense, ese escaparate de todos os nosos potenciais nos que temos que seguir traballando. En gran medida, pois, baixo as directrices de a través de congresos como que se celebrou internacional esta misma semana pasada, cun fito importante como é a creación desa asociación europea que vai a seguir dinamizando e contribuindo a mellorar ese Camiño de Santiago e poñendo en valor tamén pois ese plan director 22-27 de xa preparándonos para ese ano xacobeo do 2027 con diversas iniciativas, mellorando o camiño, mellorando a sinalización, mellorando eses monumentos big polos que pasa o Camiño de Santiago, e con ese anuncio no Consello da Xunta a semana pasada de dotación de 1 millón de euros tamén para seguir mellorando os albergues. Por lo tanto, pois nada, plena satisfacción, e hai moito potencial e moito por traballar, e felicitarnos de que estamos no novo camiño.
Poñendo en valor esa Vía da Plata que temos nos, non? Un eixo importante, se lo
sempre lo decimos. Si é verdad que non temos os mellores datos de visitantes, pero tamén eso nos plantea unha oportunidade importante. Es decir, os camiños están de moda, quizás pues o francés ou os outros camiños, pero aquí temos todo un longo camiño por percorrer, un potencial para dinamizar a provincia ourense. Temos o termalismo, pero como non tamén esta Vía da Plata, que eu digo sempre que ora transcurre en paralelo, é a único camiño que transcurre en paralelo a un camiño de Santiago, como é a través do AVE, que poden vir a calquera das etapas, Madrid, se empezar en Sevilla, Puebla, Sanabria, empezar en Nagudiña, empezar en Ourense e regresar aos seus lugares de orixe. Por lo tanto, temos un gran potencial e temos que abandonar iniciativas como deste fin de semana para seguir contribuindo a mellorando ese elemento tractor que é o Camiño Santiago e a Vía da Plata para Ourense.
Delegado, como foi o programa Lugares de Turismo de Galicia en Larouco?
Pois é un programa novedoso que se idea desde Turismo de Galicia, tamén financiado, tamén axudado pola Caixa, Fundación La Caixa, que o que pretende pois é que o camiño non sexa solo un lugar de paso, senón un lugar tamén para enriquecerse e disfrutar integralmente sobre o territorio. Aí participaron especialistas en paisaxismo, en deseño, en arquitectura, en artesanía, e o que pretenden eso é tamén un desenvolvemento integral do camiño. Es decir, aqueles lugares polos que pasa o Camiño de Santiago, que non poden ser exclusivamente preparados para peregrino, que teñen que ser tamén, tenemos que preparar socialmente, son elementos tamén funcionales para o que reside ali no día a día, para que ofrezca despois con esa hospitalidade típica dos galegos os peregrinos. Por lo tanto, temos que facer unha concepción global, non só en unha cuestión de diñeiro, de investimento, senón que tamén temos que diseñar como queremos que sexa ese escaparate que decíamos antes, e eses lugares de paso do peregrino, para que sexa o mellor escaparate do que Galicia. E aí, en outras áreas, tamén se está facendo aposta importante, como son as ordes de fermosismo, para corregir os impactos urbanísticos, os plans urbe ou moitas outras iniciativas. Por lo tanto, pues nada, pues a seguir contribuindo na mellora dese Camiño de Santiago e nesa carta de presentación do que é Galicia.
Estamos vendo a repercusión dos aloxamentos turísticos na provincia de Ourense. Esta pasada semana tiña lugar unha reunión informativa sobre axudas, non, deficiencia enerxética que pode ser importante para estos aloxamentos turísticos.
Si procuramos tamén a través desta orde de axudas, pois unha sostenibilidade medioambiental, pero tamén económica para o sector turístico, senón como boa empresa, pois se non ten unha sustento económico, pois sería imposible, desaparecerá, e hai que reconocer que a iniciativa pública sobre os recursos turísticos é importante, pero necesitamos imperiosamente da iniciativa privada, e para esa sostenibilidade medioambiental e económica, pois estas axudas que se publicaban no Diario Oficial de Galicia pasado 2 de decembro, que se con período de solicitudes todavía ata o próximo 2 de maio, e o que queremos, pois eso, dálas a conocer, dálle difusión, son un total de 7,6 millóns de euros, con achegas máximas de ata 150.000, pois para obras de melloras de envolventes térmicas, para energías renovables alternativas e para mellora a eficiencia energética na iluminación. E recordar brevemente que tamén para no ámbito empresarial, pois o pasado xoves no Consello da Xunta se aprobaba tamén, pendiente de publicar outra orden de axudas, en este caso para as empresas galegas, con achegas de entre o 35, 45 e 55% en función de si é de grande, mediana ou pequena empresa, con achegas máximas de ata 1 millón de euros. Por lo tanto, pues nada, contribuindo, como decimos, a sostenibilidade medioambiental, pero tamén económica necesaria no sector empresarial.
Que resalta do Networking Galicia Empresa, celebrado polo vicepresidente da Xunta con empresarios de Alimia?
Sí, uns encontros que vimos mantendo xa tamén co vicepresidente en moitos casos, fixémolo en Verín, fixémolo en o Barco de Valdeorras, e pretendemos seguir facendo en toda a xeografía a fin de pues, informar, asesorar e acompañar o sector tecido empresarial. Algo similar que está acontecendo de xeito pioneiro aquí en Ourense, como é o Conecta Ourense, da Manda CEO. Conecta Ourense, que é esta a segunda edición, segundo ano, que o que fai é asesorar a todo o tecido empresarial a nivel de axudas e a nivel de necesidades que se poden trasladar en futuras órdenes ou modificación das ordes existentes de cara ao ano que ven, para ese apoio ao sector empresarial. En Ourense era necesario, non sucede así en outras provincias, e así se crea esta ferramenta, o Conecta Ourense da Manda CEO, como digo, e o networking o que ven é pues, a crear unhas xornadas tamén para intercambiar información e trasladando pues, o interés da Consello de Economía en reducir a carga, esa simplificación administrativa, esa simplificación da burocracia e ese interés da Xunta de Galicia en aumentar o suelo empresarial, pois para facer máis fácil ese camiño a seguir polo empresariado, sector empresarial, para generar empleo e actividade económica na provincia de Ourense.
Estamos nos estudos da cadena COPE en Ourense co delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, que esta mañana inauguraba a exposición PL7 na Escola de Arte Superior de Deseño Antonio Failde de Ourense. Como é esta mostra?
Si, David Diz, pois é un exalumno desta Escola Superior de Arte e Deseño de Ourense, con a longa trayectoria, pois o que fai no contexto desas xornadas CREA, que xa van 6 anos que se celebran, é a terceira edición, é bianual, durante 3 días, o 24, 25, 26 nesta propia semana de abril, pois o que fan é unha exposición de diferentes que pon en valor, visibiliza todo o traballo que se desenvolve en esta escola, desde o ámbito de ilustración, dentro do ámbito de ebanistería artística, deseño, e en definitiva, pois como dende aquí xeramos talento no ámbito artístico, no ámbito do diseño, un ámbito tan necesario, tan importante na sociedade actual. E como decimos, David Diz, pues fai unha exposición de 100 creacións, 100 fundas de musicais de 7 pulgadas con 100 ilustracións, diferentes ilustradores que se atopan na súa carreira profesional, pero tamén nas súas viaxes polo mundo. É dicir, un ex-alumno desta escola que desenvolven do ámbito gráfico, do tatuaxe e da ilustración, que venga a mostrar o seu traballo, un traballo de ámbito internacional.
Con que propósito tivo lugar a visita que realizou coa directora xeral de Administración Local ás asociacións de veciños de Nogueira e de Lamas no Concello de Leiro?
Sí, pues son asociacións, igual que todas as outras de asociacións de veciños, pero tamén outro calquer tipo de asociación sin ánimo de lucro, pues que realizan un labor de asociacionismo importante. Viñamos no punto inicial falando de importante labor que desenvolven os amigos do Camiño de Santiago, e tamén do ámbito veciñal, como facíamos nestas dúas asociacións do Concello de Leiro. asociacións beneficiadas da orde de axudas de que anualmente publica a Administración Local de Vicepresidencia Segunda, e bueno, pues escoitar, ver as súas necesidades e seguir promovendo e agradecendo ese labor que desenvolven todas estas asociacións.
O pasado venres falábamos na cadena COPE cos organizadores da primeira romería das polpeiras do Carballiño. Sen lugar a dúbidas, un produto estrela no mundo dende o Carballiño. Que valor ao traballo das polpeiras. O delegado participou nesta primeira romaría coa conselleira do Mar. Como foi?
Se ha considerado a Mar, que é unha consellera que, lóxicamente, polas súas competencias e polos seus ámbitos territoriais, pois, a pesar de ter un vínculo especial con Ourense, pois, frecuenta pouco, pois, como decíamos, polas competencias propias da consellera do Mar. Pero en este caso sí que nos facía especial ilusión, tanto a consellera como a min, acompañar esta unha nova asociación que se crea, que é a Asociación de Pulpeiras do Carballiño, porque si poñemos en valor a importancia do pulpo, na súa festa tradicional, de interés turístico no mes de agosto, e este plato estrela para Galicia en gran medida é pola preparación e a preparación que fan estas pulpeiras, estos pulpeiros da comarca do Carballiño, estendendo esa receita segreda, porque ao final a verdade que o pulpo ao final é o mesmo, pero o resultado sin dúbida que non, pero bueno, e contribuindo a través desta asociación tamén a mellorar a súa marca. Eu tuve ocasión de reunirme con esta asociación, a verdade que teñen objetivos ben moi ambiciosos e penso que ben que os poñamos en valor. Primeiro, pola súa longa trayectoria, polo que levan feito con ese poder de ámbito enogastronómico e turístico tamén na comarca, na provincia de Ourense, pero tamén por ese longo recorrido que teñen, pues, mellorando ese deseño, esa uniformidade de marca e en traballo en conxunto entre todas elas. Por lo tanto, reiterar eses agradecementos, e a verdade que disfrutamos da festa e desexar moitos, moitos anos desta romería.
Sen lugar a dúbidas. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí nos estudos da cadena COPE en Ourense.
Moitísimas gracias. Un saludo.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en o barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Es la 1:32 en esta jornada marcada por la nubosidad, como durante todo el fin de semana, con temperaturas que no superarán los 22 grados en la capital de las Burgas. Qué diferencia, de la semana anterior. La semana anterior estábamos superando los 30 grados, igual que el fin de semana anterior, y este fin de semana ha estado marcado por las lluvias, por la nubosidad y por temperaturas que no superaban los 20 grados a lo largo de la provincia. Este miércoles día 26 va a tener lugar en el Centro Educativo Luis Vives el Día Internacional de la Actividad Física y la Salud. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Iria, que es la directora del centro escolar. Directora, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien. Muy bien.
Bueno, ¿cómo va a ser este Día Internacional de la Actividad Física y la Salud en el Centro Educativo Luis Vives?
Bueno, la verdad es que nos espera una jornada movida, por así decirlo, además con el sitio día con el nombre. Nosotros llevamos unos años celebrando este evento, el 26 de abril, el día, no solo celebramos el Día de la Educación Física en la calle, sino también el Día de Sin Ascensores. Nosotros queremos promover un día también en el que se utilice y se promueve en todas las comunidades o en todos los servicios públicos el uso de las escaleras, como un poco de en el ánimo de reeducar, un ánimo de vida más saludable, ¿vale?
Qué buena entonces idea, nosotros, qué buena idea, sí.
Claro, sí que es verdad que esto se celebra internacionalmente en muchos centros, en muchos países y también en España desde hace unos años, porque todos los centros, yo creo que no son los míos, sino que todos los centros nos gustaría incluir en nuestro horario lectivo, en nuestro currículum, un mayor número de educación física, ¿vale? Un mayor peso de esta asignatura. porque creemos que haría sintonía con lo que dice el Ministerio de Sanidad y la vida sanitaria que estamos teniendo, y creo que es una forma de educar también a nuestros alumnos. Pues, por ejemplo, en ese hábito, a lo mejor de que usabas escaleras siempre que podamos y no el ascensor, dejarlo para aquellas personas que lo necesitan más que nosotros, y un poco, pues esa es la rutina. Y bueno, pues vamos a hacer a lo largo de la mañana con los tres cursos, con infantil, con primaria y con secundaria, tres actividades distintas, pues para dar visibilidad además a este área también.
¿Y cómo son esas actividades?
Pues mira, con esto de la educación física no solo queremos proponer, bueno, pues que es un ánimo saludable, con ánimo de fomentar un poquito más esa conciencia de hacer ejercicio y deporte, sino también como en propio área de educación física, esta, como bien dice su nombre, ya no es aquella gimnasia de hace muchos años, sino que ha cambiado su espíritu, ha cambiado su currículum, ha cambiado los objetivos que se trabajan. Y nuestros profes de educación física trabajan pues esos deportes alternativos, no solo los deportes clásicos, sino que están enseñando a trabajar a los niños otra serie de deportes. Y, por ejemplo, pues nuestra etapa de secundaria va a lanzar una gincana de deportes alternativos, desde malabares hasta fútbol, que van a hacer también unas instalaciones aquí al lado. Una gincana que vamos a hacer con los niños de infantil, porque no solo aprenden a través del deporte, sino que, bueno, pues eso, también pueden hacer educación física. Y, bueno, una serie de actividades, pues ya te digo, con las tres etapas educativas. Y bueno, además vamos a contar con nuestra empresa de extraescolares, For You, que nos va un poquito también a animar con sus monitores para sí, For You, para hacer con ellos también pues las actividades mucho más dinámicas aún, que junto con el profesorado pues vamos a hacerlas también.
Bueno, van a vivir, por tanto, un día muy bonito, ¿no?
Sí, un día distinto, un día, pues yo te digo, para dar visibilidad a este área, para mejorar nuestro rendimiento. De hecho, incluso los niños de tercero de la ESO pues van a hacer una actividad para que participen las familias. Van a hacer, los alumnos van a intentar de realizar unas pruebas para los papás a la hora de la entrada y la salida, para ver cómo está su rendimiento, su índice de recuperación cardíaca. Pues van a hacer aquellos que voluntariamente lo quieran, van a hacer una actividad muy sencilla, que es subir y bajar las escaleras, un tramo de escaleras, y ver como adultos cuánto está nuestra prudencia de recuperación cardíaca, ¿vale? Para ver cuánto tardamos, si estamos bien, si estamos en pleno rendimiento o si podemos mejorar.
Pues voy a recoger yo el guante, ¿eh? Voy a subir a partir de ahora.
Sí, yo creo que es una actividad muy buena.
Sí.
Sí, son pequeños gestos, sí, que si repetimos a lo largo del día, pues creo que también, pues eso, ayudan a nuestro cuerpo y tenemos que ayudarle nosotros.
Sí, es verdad, los ascensores para las personas que lo necesiten, pero ¿por qué no nosotros?
Sí.
Pues,
sí.
Claro, hacer
esta
más
debería de
físico.
Ser... Sí, deberíamos de cambiar nuestra visión del uso del ascensor, por ejemplo.
Bueno, el Luis Vives, que siempre están pensando en iniciativas, ¿no? Veo que tienen muchas actividades a lo largo del curso académico. Está siendo intenso en ese sentido, directora.
Sí, yo creo que eso es uno de los objetivos principales de los centros educativos, o sea, que el curso sea intenso, porque intenso es el peso de los contenidos que tenemos que enseñar a los niños, pero si a cambio no les ofrecemos alternativas, eventos o actividades distintas que les motiven, ese peso sería como muy grande. Entonces, de esta manera, creemos que es un modo, pues, eso de mantenerles motivados al alumnado y al profesorado, por supuesto.
Bueno, pues este miércoles un paso más con esas iniciativas muy interesantes que van a realizar en el Colegio Luis Vives con motivo del Día Internacional de la Actividad Física y la Salud. Directora, muchas gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien este miércoles.
Muchas gracias, Juan, un placer siempre.
Bueno, yo lo tendré en cuenta también, ¿eh? Se lo diré cuando la vea, de que voy a subir todos los días por las escaleras.
Perfecto.
Recojo el guante en ese sentido. Y a ver si
tu cuerpo te lo agradecerá.
Gracias, muy buen día.
Venga, un saludo, muchas gracias.
La 1:38 en este lunes 24 de abril. La noticia curiosa del día, hoy, noticia curiosa o llamativa, tiene que ver, atención, con una fotografía creada por inteligencia artificial que gana un concurso y su autor rechaza el premio. Es un artista berlinés, se llama Boris Eldaxen, que ha conseguido desatar una animada polémica sobre la inteligencia artificial en la creación de imágenes fotográficas al adjudicarse el prestigioso galardón de los Sony World Photographic Awards y rechazar el premio tras reconocer que su obra era una provocación creada con ayuda de un algoritmo. Era un retrato de dos mujeres de dos generaciones que posaban una detrás de la otra, la mayor escondiéndose tras la más joven, realizado como si fuera una imagen antigua. imágenes creadas con la ayuda de inteligencia artificial y fotografías no deben competir entre sí en un premio como este, argumentó el fotógrafo alemán para explicar su rechazo del premio y denunciar la falta de control por parte del jurado. Unos premios que figuran, además, entre los más conocidos y prestigiosos del sector, y las fotografías de los galardonados son expuestas posteriormente en muestras que realizan una gira mundial. Pues este artista es uno de los mayores expertos en la aplicación de inteligencia artificial a la fotografía y ha reconocido que su participación era un examen para comprobar si los responsables de unos galardones tan prestigiosos se dejaban engañar con una fotografía que no tenía origen humano. Bueno, pues es muy llamativo. Una fotografía que se ha creado por inteligencia artificial, ha ganado un concurso y su autor, al comprobar lo que pensaba, ha rechazado este premio. Pues es la noticia curiosa y llamativa del día, de la mano de Enredos, que disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y también helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Asesoran en las decisiones que tengamos y localizan, para quien lo desee, aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Es la noticia curiosa de Enredos. Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Y ahora, la noticia innovadora del día.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Y hablamos de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del espacio de la Universidad de Vigo que colaboran con Galiciencia, donde van a mostrar a los más jóvenes cómo funcionan los drones, la propulsión de cohetes o el desarrollo de minisatélites. Es en la feria científica promovida por el Parque Tecnológico de Galicia que se va a celebrar el próximo mes de mayo bajo la temática aeronáutica y aeroespacial.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 24 de abril de 1616, en Madrid, los restos mortales de Miguel de Cervantes eran enterrados en la iglesia de las Trinitarias. 1701, en España comenzaba el reinado de la Casa de Borbón tras la llegada de Felipe V de España a Madrid. 1918, tenía lugar el primer enfrentamiento de la historia entre carros blindados durante la Primera Guerra Mundial. 1932, en España, el aviador español Fernando Loring salía de Madrid para realizar el primer viaje a Manila en avioneta civil. En 1953, en Londres, la reina Isabel II nombraba caballero a Winston Churchill. Y en 1968, las Islas Mauricio ingresaban en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en Obarrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Y todavía se habla del susto que se ha vivido en la calle Reza, en la ciudad de Orense, el pasado sábado, en un incendio que se originó a las 5 de la mañana en el edificio número 4 de la calle Reza, que estaba deshabitado. Se extendía a través de la cubierta los edificios colindantes, los números 2, también deshabitado, y el número 6, con uso de almacén. La policía local cortó el tráfico en la calle Reza y Progreso mientras trabajaban los efectivos de bomberos. Comenzó a las 5 de la mañana y la calle Progreso ya pudo abrirse al tráfico a las 10 de la mañana, pero no la calle Reza, ya que la situación estaba controlada, pero el fuego no estaba totalmente extinguido. Como consecuencia de la intervención en la zona, uno de los locales comerciales, una óptica, no pudo desarrollar su actividad hasta la tarde. El incendio no causó daños personales y se investigan las causas. Al final, la rápida actuación de los bomberos controlaron el incendio y evitaron que se propagara a los edificios colindantes. ¿Escuchas Mediodía COPE? En esta jornada, donde te contamos más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Pepe Araujo desvela que se está suplantando la identidad de muchos vecinos de Ourense en los bonos comercio. Lo contaba aquí en la cadena COPE.
Me di cuenta de que existe un mercado negro de bonos, ¿no? Y cale a miña sorpresa cando vexo que isto está moito máis extendido do que parece e que é algo habitual que baixo diferentes modalidades se suplante a identidade dos veciños de Ourense. Isto significa que a persoa que tiña o nome, o bono este, que eu puden comprobar, non? Pois esa persoa non sabe que lle quitaron o bono a seu nome, pero o que vai a pasar é que cando esa persoa, si quere quitar o bono, vaya a quitar, lle van a decir que non pode ser, que o bono xa está consumido.
Claro.
A maiores, esa persoa o próximo ano vai ter que declarar na súa renta que tuvo un ingreso por parte do Concello de Ourense que realmente non tivo. Entonces, eu aí sí que, bueno, pues estaría moi atento todos aqueles que nos estén a escoitar e que non hayan quitado bono aínda, que se enteren e sobre todo que denuncien si lle suplantan a identidade.
Pepe Araujo indicó que hai reclamaciones e quejas de ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, pero el Gobierno Municipal no está haciendo absolutamente nada.
Había un montón de queixas de diferentes veciños que foron ao concello e dixeron: oiga, que me están falseando os meus datos, o sea, están suplantando a miña identidade e están consumindo o meu bono. Non se sabe moi ben quen, pero que pasa con isto, non? E entonces a xente empezou a facer reclamacións e demais, e todas as que fixeron no concello foron a un caixón directamente, foron metidas nun caixón.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Como durante todo el fin de semana, tenemos mucha nubosidad a lo largo de la provincia de Orense y las temperaturas se mantienen pues muy parecidas a las de ayer. 21 grados alcanzará Obarco y Berín, 22 grados la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La Xunta de Galicia comienza esta semana actuaciones de limpieza y acondicionamiento en márgenes de carreteras autonómicas como la Ourense 525 a su paso por Tabuadela y Ourense, o en las carreteras Ourense 310, 540 o 402 a su paso por los municipios de Verín, Vilar de Bos, Barbadas y Cortegada.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 36 años acusado del atropello de dos hermanos ocurrido el pasado domingo en un aparcamiento de Obarco de Valdeorra. Los hechos sucedieron ayer a las 8 de la mañana en el aparcamiento de Malecón, situado en el centro de Obarco, donde resultaron heridos dos hombres. Al parecer, las víctimas fueron arrolladas por un conductor que posteriormente se dio a la fuga. Los agentes investigan si el atropello pudo ser intencionado. En la mañana de este lunes, la Guardia Civil informó de la detención de un hombre de 36 años, vecino de Obarco de Valdeorras. Permanece hoy, como durante todo el fin de semana, interrumpido el servicio ferroviario de Avant y Alvia entre Ourense y Santiago de Compostela por las obras de mejora de la infraestructura que Adif lleva a cabo. Con el objetivo de garantizar la movilidad de los clientes, Renfe reprogramó los servicios que circulan en este trayecto. El servicio habitual se va a reponer mañana martes por la mañana, una vez finalizadas las actuaciones de Adif. Primer fin de semana de la séptima edición del concurso Sabores de Ourense Pinchos de Primavera, que da a conocer la riqueza gastronómica de la ciudad a través de 50 pinchos elaborados. José es hostelero de la Tarazana en el casco histórico ourensano.
Gente da Rúa, hoxe, por hoxe está falando muchísimo. O primeiro fin de semana para os veciños do casco histórico cubriu todas as expectativas, é dicir, hai xente que se quedou sin producto porque como era fin de semana hoxe andan locos para comprar. Bueno, pois moi ben. Supón de que hoxe por hoxe vemos que a hostelería en Ourense, pois que cada día estáse superando.
Los pinchos varían entre los 2,5 euros y los 3,5 euros, con alternativas para personas celíacas. De los 50 locales participantes, la mayor parte, 29, están en el centro histórico, pero también hay 4 en la Avenida Buenos Aires, 3 en el barrio San Francisco, 2 en la zona universitaria, 2 en el barrio de Aponte y 1 en la zona del hospital y en el barrio de Ocouto. Paco es el hostelero de Afeira.
Tomou esa decisión de retomar de primavera, que eu creo que nunca debeu ser un concurso que se debeu deixar, ¿no? Porque aparte en primavera, bueno, pues traballas con os produtos igual máis variados cada outono, porque te limita máis co produto dourense, pero tamén é moi atractivo facer fusións e facer outro tipo de cociña, ¿no?
En Crónica Política, Montse Lama será número 2 de la candidatura del Partido Popular por Vilar de Barrio. De hecho, son 2 ex de Ciudadanos quienes encabezan la lista del Partido Popular en esta localidad ourensana. Una candidatura que como cabeza de lista tiene a Óscar Seguín y que lleva como número 2 a la diputada provincial, actual concejala no adscrita en Xinzo Dalime. Un fin de semana donde estuvo la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que señaló que quiere extender el modelo BNG de éxito de Allariz a todos los municipios de la comarca de Celanova y Alimia tras las elecciones del 28 de mayo. Y hoy nueva propuesta del Partido Socialista de Ourense con su candidato Francisco Rodríguez. Apuesta por construir en el barrio de Aponte el 1,5% de los 43.000 viviendas públicas anunciadas por el presidente del gobierno. El candidato socialista a la alcaldía de la ciudad mostró su compromiso para recuperar y rehabilitar viviendas que sean accesibles para personas con movilidad reducida y los sectores en riesgo de exclusión social. Estos días se cumplen 4 años desde que ardieron las termas de Achabasqueira y nada se hizo desde entonces para su restauración. Y se critica la ausencia de una oferta termal en condiciones por parte del gobierno de Jácome, como señalaba Pepe Araujo.
Pero que non é normal é que sigan a estas alturas da película obligándonos a ter as termas cerradas ahora que cerran, porque a xente vai ás termas polo día, pero tamén lle gusta ir ao anoitecer, non? Uh-huh. E ahora mesmo é imposible facer eso porque as cerran, porque as clausuran. E eso todo significa que non fixeron o traballo a nivel administrativo, que sería quitar un contrato axustado á historia que ten a cidade. Entonces, o demais son excusas.
Decenas de ourensanos aprovechan el Día del Libro para acercarse a la carpa de la agrupación de libreros en la calle del Paseo a comprar un libro de entre las 10 librerías que participan con un descuento del 10% en las compras y además con el regalo de un clavel. El segundo concierto del Festival de Jazz Primavera, que cumple 25 años, tendrá lugar hoy a las 10:30 p.m. en el Café Latino con la presencia de Abe Rábade. Y en deportes, con un contundente marcador frente al Arzúa 3-0, la Unión Deportiva Ourense certificó la tarde de ayer en Ocouto su billete para la fase de ascenso a Segunda Federación. El duro camino pasa por ganar 3 eliminatorias con 6 partidos, comenzando con el Arosa como primer rival. El Arenteiro se relaja después del ascenso, cae en casa frente al Langreo por 0-1. El Barco sufre en casa otra derrota que sirve al Fabril para ascender, perdieron por 0-1. El Ourense Club de Fútbol da un paso de gigante para la salvación ante el Avilés, ganando 0-3. En vóley, el vóley ourense luchó hasta el final, pero no pudo con el ascenso. Y en baloncesto, el ourensano Diego Campo lleva al Tizón a Burgos a la Leboro, mientras que el Ourense Baloncesto fue un desastre en Burgos. Cayó por 96-49. 96-49, uno de los peores partidos de los últimos años de Club Orense Baloncesto. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total. No queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgel se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.